Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Gerardo Westau-Nutta, coordinador de la mención Nutrición Clínica Pediátrica del Magíster de Nutrición y Alimentos de Chile, a la doctora Alicia Arechavala, consultora de la Unidad Micología del Hospital Muniz y coordinadora docente en la Maestría de Micología Médica del UNE.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya. El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos
en El Microscopio.
El doctor Gustavo Giussiano es bioquímico por la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina, donde dirige el máster de Micología Médica. Es doctor por la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Ciencia y Tecnología por la Universidad de Pavia, Italia, diplomado en Micología Médica por la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente de la Asociación Argentina de Microbiología y profesor adjunto de la Cátedra de Microbiología, Parasitología e Inmunología, Facultad de Medicina, jefe del Departamento de Micología, Instituto de Medicina Regional, director máster en Micología Médica, Universidad Nacional del Nordeste, investigador independiente de CONICET. En la siguiente entrevista hablamos con el doctor Giussiano sobre la situación de la micosis endémica en Argentina, influencias climáticas y del ser humano.
Muy bienvenido, doctor Gustavo Giussiano, a El Microscopio. Vamos a hablar de cuáles son los agentes etiológicos de las micosis endémicas prevalentes en Argentina.
Las micosis endémicas son prevalentes principalmente en América. Las micosis endémicas encontramos la paracoccidioidomicosis, la coccidioidomicosis, la histoplasmosis y la blastomicosis, que en realidad es la única que nos encontramos en Argentina porque es exclusiva de América del Norte. En Argentina tenemos la región endémica de la paracoccidioidomicosis, que se encuentra en el noreste de la República Argentina, que es la región endémica más extensa, y una zona menor en el noroeste, incluyendo la parte selvática y húmeda de Salta y Jujuy. Luego tenemos la anteriormente definida región endémica de la histoplasmosis, que es considerada la región pampeana, solo que la histoplasmosis luego comenzó a acompañar a las enfermedades de los inmunocomprometidos. Entonces, con el advenimiento del SIDA, esa endemicidad en realidad se hizo más cosmopolita, a diferencia de las otras. Y por otro lado, la coccidioidomicosis, que está relegada a zonas áridas y por lo tanto la encontramos en las zonas principalmente de Catamarca, La Rioja, Salta y las zonas áridas de Santiago del Estero. En toda la región que vendría a ser de Cuyo y noroeste, pero las zonas áridas.
¿Y cómo se infectan los individuos susceptibles?
Estas enfermedades se adquieren por inhalación. El hongo se encuentra en el ambiente, generalmente en el suelo. Partes del hongo, de su forma saprofítica, ya sea conidios o parte del micelio del hongo, se encuentra en el suelo y por lo tanto en el aire. Y uno lo puede adquirir por inhalación. No necesariamente todos los que vivimos en zonas endémicas nos vamos a enfermar Podemos inhalar, el hongo puede quedar residente y hacer una primoinfección que se autolimita, o hasta podemos no llegar a tener ningún síntoma. Y luego, como por ejemplo en el caso de la paracoccidioidomicosis, esa infección, esa enfermedad puede aparecer después de años e inclusive después de décadas. Aquellos que vivimos en zonas endémicas podemos estar infectados, digamos, podemos tener, haber tenido contacto con el hongo, pero no necesariamente vamos a enfermar. Por eso se llama micosis infección y micosis enfermedad. Los individuos susceptibles, aquellos obviamente que tienen, por ejemplo, comprometido su sistema inmune, no sé, no solamente aquellos que son pacientes que conviven con el virus del HIV, sino otros tipos de pacientes con por otras causas con el sistema inmune inmunocomprometido, eso sí, ellos sí tienen una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. En el caso de las micosis sistémicas endémicas, principalmente la más frecuente es la histoplasmosis.
Gustavo, ¿cómo es el algoritmo diagnóstico?
El algoritmo diagnóstico se hace generalmente un diagnóstico directo a través de materiales biológicos del paciente, que puede ser desde sangre, esputo, lavado bronquiales, biopsias, escarificados de lesiones que pueda tener el paciente, que puede ser lesiones cutáneas o mucocutáneas. Y también existen métodos indirectos, como por ejemplo un estudio serológico. Sacarse un poco de sangre, hacer un estudio con el suero del paciente y detectar antígenos o anticuerpos. O bien en otros medios biológicos, como por ejemplo histoplasma en orina, o bien a través de métodos moleculares, que son aquellos que en los últimos tiempos se están tratando de incorporar, porque a diferencia de las otras micosis, como por ejemplo las micosis superficiales, vendría a ser una onicomicosis, una lesión de piel, que son de buen pronóstico, las micosis sistémicas endémicas son de mal pronóstico, o sea, nos pueden llevar a la muerte.
Ahora, las pruebas cutáneas para el diagnóstico de micosis, ¿qué miden?
Las pruebas cutáneas solo miden infección, no diagnostican la enfermedad. O sea, una prueba cutánea solamente nos mide si nosotros hemos tenido contacto con el hongo. O sea que en realidad las pruebas cutáneas se han usado siempre para estudios epidemiológicos, para definir las regiones endémicas. Se hacen una gran cantidad de pruebas cutáneas a poblaciones de determinadas regiones, y ahí se ve si esas personas han tenido contacto o no con el hongo, para poder definir justamente las diferentes regiones endémicas. Algunas pueden convivir, digamos, pueden estar solapadas unas con otras, histoplasmosis con paracoccidioidomicosis en algunas regiones, pero la prueba cutánea no diagnostica enfermedad. Luego sí, una vez que la persona esté enferma, puede servirnos para ver el pronóstico de la enfermedad. Pero en realidad es algo que prácticamente no se usa en la persona enferma y obviamente no es de rutina. Lo que se hace de rutina es la serología. Uno, a través del suero del paciente puede diagnosticar la enfermedad cuando detecta anticuerpos, y luego, de acuerdo al título de anticuerpos, hace el seguimiento, y eso nos va a valorar también el progreso del tratamiento. Hasta que esa serología no se haga negativa, tenemos que seguir tratando al paciente. Sí, a medida que baja el título, vamos viendo cómo va a progresar. Obviamente lleva meses el tratamiento, en una persona sin problemas inmunológicos, digamos.
Quería consultarte sobre tres diferentes infecciones: por histoplasma capsulatum, coccidioides imetes y coccidioides brasiliensis. ¿Cuáles son las características de cada una y cómo se realiza el diagnóstico?
En realidad, como las tres comienzan, las tres se adquieren por inhalación, todas comienzan por una problemática a nivel pulmonar. Estas infecciones tienen síntomas a nivel pulmonares, como de una neumonitis, aparecen infiltrados pulmonares, aparece tos, expectoración y todo lo que representa a problemas pulmonares. En cualquiera de las tres se pueden observar. El hongo lo podemos, cualquiera de los tres hongos, tanto el histoplasma capsulatum, el paracoccidioides o el coccidioides, lo vamos a encontrar en muestras pulmonares de estas tres. Solo que luego se diseminan por vía linfática o hemática a los órganos de la economía. Los tres producen manifestaciones cutáneo-mucosas, o sea que los podemos encontrar. En general, la histoplasmosis produce lesiones de piel, lesiones tipo molusco contagioso, lesiones que pueden variar, escarificados, lesiones de tipo ulcerosas. La paracoccidioidomicosis produce lesiones en general periorificiarias, produce lesiones en la boca, tipo úlceras, caída de dientes, que vendría a ser la llamada periodontitis. Y en el caso de la coccidioidomicosis produce también úlceras a nivel de piel y lesiones un poco más extensas a nivel cutáneo. O sea que como el ciclo de los tres hongos es el mismo, muchas veces inclusive hay que hacer el diagnóstico entre ellos. Y nos ayuda mucho la anamnesis del paciente. ¿De dónde viene el paciente? Porque las lesiones pueden ser similares, pero si el paciente viene de Catamarca, yo puedo llegar a pensar una coccidioidomicosis, pero si el paciente viene de Formosa, del Chaco o de Misiones, pienso en una paracoccidioidomicosis y no en una coccidioidomicosis. Entonces es muy importante tener en cuenta de dónde viene. A veces ocurre que por el movimiento migratorio de la gente encontramos estas enfermedades que son endémicas del noroeste o del noreste, pero las encontramos en Buenos Aires, porque gente que se fue a vivir a Buenos Aires desarrolla la enfermedad 10 años después. Por eso es importante saber de dónde viene el paciente o de dónde era originario, porque lo pudo haber traído de ahí. El diagnóstico directo es a través de las muestras. Inclusive cuando uno pide a veces diagnóstico serológico, a veces piden serología para micosis, porque no están seguros de cuál de estas tres puede estar enferma la persona.
Bien, Gustavo, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y seguimos conversando sobre este tema tan local y tan preocupante como son las micosis endémicas en Argentina y en la región. Un par de minutos y estamos de vuelta.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Young, I'd flee this town, I'd bury my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down, one by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a
let the season.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
Estamos
en El Microscopio.
El Microscopio. El Microscopio.
Continuamos con el doctor Gustavo Giussiano, director del Máster en Micología Médica en la Universidad Nacional del Nordeste.
Aquí estamos de vuelta, Gustavo Giussiano, para seguir conversando sobre micosis endémicas. ¿Cuál es el tratamiento para la coccidiodomicosis aguda y de las formas crónicas?
La ventaja de estas micosis es que responde bien al tratamiento. La cosa es llegar al diagnóstico a tiempo y no un diagnóstico tardío, porque el problema, por ejemplo, de la paracoccidioidomicosis son las secuelas que puede dejar en el paciente, ya que es una enfermedad incapacitante para el futuro y genera jubilaciones prematuras, sobre todo en los pacientes adultos. En la paracoccidioidomicosis nosotros tenemos la forma aguda y la forma crónica. En las formas agudas graves que el paciente requiere de internación, lo que se da como primer tratamiento es la amfotericina B. Y luego se continúa el tratamiento cuando el paciente ya puede ser ambulatorio con itraconazol. En general responden muy bien a los tratamientos. Responden la verdad que muy bien. En las formas crónicas directamente se medica con itraconazol. Y no se llega a la internación cuando el paciente viene ambulatorio. El problema es en los niños, cuando tenemos las formas agudas, ya que si bien la forma crónica aparece después de décadas y obviamente su palabra lo dice, es crónico, viene un deterioro progresivo. En las formas agudas, el paciente comienza con múltiples manifestaciones en semanas. Entonces el paciente viene muy deteriorado, viene con formas realmente graves y requiere de internación. Allí el tratamiento de elección, como dije anteriormente, es la amfotericina B.
Gustavo, recién mencionaste el traslado de habitantes y el tiempo que tarda en cursar la enfermedad. ¿Cómo se realizaría la investigación de áreas endémicas entonces?
La investigación de áreas endémicas se hace justamente con lo que comentaba, con las pruebas cutáneas, con lo que se denomina paracoccidioidina, histoplasmina o coccidioidina. Es una prueba cutánea como se hace para la tuberculosis, por ejemplo, donde se hace o la reacción de Mantoux, por ejemplo. Se pone en el brazo y se observa en 48 horas la reacción a ese antígeno que se está controlando. Se mide la induración y entonces uno puede decir si tuvo contacto, no tuvo contacto. Para eso son justamente las pruebas cutáneas. Solo que, bueno, eso se ha hecho en las zonas endémicas hace mucho tiempo, no es algo que se continúa haciendo. Y fueron definidas ya hace bastante tiempo las zonas endémicas. Pero el movimiento migratorio de las personas es constante, inclusive mayor que antes. Entonces una persona puede aparecer, como ha ocurrido, en San Isidro, una persona con paracoccidioidomicosis. O una persona con coccidioidomicosis puede aparecer en zonas que son tropicales o subtropicales, donde tal vez el personal de salud no esté preparado para pensar a una coccidioidomicosis. Entonces ocurren esos problemas y eso hace que a veces los diagnósticos se demoren. Sobre todo porque no en todos los hospitales hay laboratorios de micología preparados y con conocimiento. En general, hay un área de microbiología donde el área obviamente más fuerte, por ser la más frecuente, es la de bacteriología, pero no la de micología. Cada vez más se ha hecho una mayor escuela en nuestro país sobre eso y se trata de fomentar esta necesidad que estamos teniendo, porque en nuestro país tenemos prácticamente todas las micosis, digamos, las muy frecuentes, las poco frecuentes, tenemos micosis sistémicas, sistémicas endémicas, subcutáneas y superficiales. Excepto la blastomicosis, está en América del Norte, al resto las tenemos todas.
¿Y cómo evoluciona la incidencia de estas patologías?
En los últimos años se ha observado cierta variación, digamos, en la incidencia de algunas micosis endémicas, consideradas como endémicas. En el caso de la histoplasmosis, obviamente ha aumentado acompañando a las enfermedades que inmunocomprometen al paciente. Pero en el caso de la paracoccidioidomicosis se ha observado un significativo aumento de casos, principalmente en el nordeste argentino. No solamente los casos en pacientes adultos, sino la aparición de casos en niños. En el nordeste argentino, históricamente, la paracoccidioidomicosis se presentaba como con la forma crónica del adulto, y en los últimos 10 años solo había informado un solo caso en niños, pero se han detectado focos en niños. Nosotros hicimos un estudio del por qué aparecieron estos focos en niños, que en algunos casos llevaron a la muerte. ¿Por qué? Porque al no estar pensando que había paracoccidioidomicosis en niños, las áreas de diagnóstico de los hospitales no lo pensaron, lógicamente, porque siempre se pensó en el adulto. Entonces, como esto evoluciona en semanas, en muchos casos llegó a estados realmente graves. Observando qué es lo que ocurría en otros países con mayor incidencia, como por ejemplo Brasil, hemos visto que hay determinadas situaciones que también se presentan en nuestro país y que evidentemente están influenciando la mayor incidencia de esta micosis endémica, la paracoccidioidomicosis. Una son principalmente los cambios ambientales producidos, digamos, por la naturaleza y los producidos por el hombre. En el caso de la naturaleza, el fenómeno del Niño tiene muchísima influencia sobre la humedad del suelo y la humedad ambiente, lo cual favorece el desarrollo del hongo. Tenemos además una represa hidroeléctrica como Yacyretá, que ha cambiado el ambiente en toda la región del noroeste. Por otro lado, tenemos cambios antropológicos que lo ha generado el hombre, con cambios en los cultivos. La sojización de los cultivos ha generado también cambios ambientales, con cambios en la temperatura y en la humedad del aire y del suelo, que favorece el desarrollo del hongo, y obviamente con movimientos de tierra que hace que el hongo esté mucho más en el ambiente. Todo esto se investigó en Brasil y casualmente se da exactamente igual en los brotes que se ha observado en el nordeste argentino. Por eso tenemos que mirar con un poco más de atención, tanto en adultos como en niños, pero no solamente en la zona endémica, sino en otros centros, Rosario, Buenos Aires o en otros lugares donde reciben a pacientes del interior o donde reside gente que vivía anteriormente en estos lugares.
Ahora, pensando en esto, los profesionales de la salud, ¿están capacitados en las grandes ciudades para identificar fácilmente estas micosis que otrora no eran propias de las ciudades?
En Buenos Aires, los grandes centros sí. Hablemos Hospital Muñiz, Hospital Fernández, los hospitales donde tienen grupos capacitados en micología, sí lo tienen. El Hospital Escuela, por así decirlo, digamos. Pero no en todos los lugares, tal vez en hospitales menores no, pero en los grandes hospitales de Buenos Aires sí, porque no solamente tenemos los argentinos que llegan a esos hospitales, recordemos que hay una gran masa de pacientes paraguayos que vienen hacia la Argentina, ya sea necesitados de diagnóstico o necesitados de tratamiento. Entonces, en estos grandes centros de derivación ya hace años que están pensando en esta enfermedad también. Solo que hay que alertar a todos los niveles, no solamente a los grandes centros de derivación.
Muchísimas gracias, Gustavo Giussiano, por tu participación hoy en El Microscopio. Y sé que querés quedar a disposición de las personas que necesiten hacer cualquier tipo de consulta. Estás en gustavogiussiano@yahoo.com.ar. Agradecidísimos de que hayas ofrecido inclusive tu correo electrónico para consultas de personas interesadas en el tema, pacientes, dudas, gustavogiussiano@yahoo.com.ar. Muchísimas gracias nuevamente por tu participación de hoy.
Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
El Microscopio.
El Microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos malaria. Dos de las principales especies del parásito responsable de la malaria llegaron a América tras sucesivas olas migratorias y cruces genéticos de variedades de parásitos de África y de regiones de Asia y de Oceanía. Se realizaron diversas pruebas genéticas al parásito para investigar cómo y cuándo ingresó al Nuevo Mundo a partir de muestras de sangre tomadas de individuos infectados con las dos especies de Plasmodium, P. falciparum y P. vivax, que circulan actualmente en Brasil, Venezuela, Panamá, Tanzania, Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Se pudieron distinguir las diferentes cepas, evaluar el grado de diversidad de la población del protozoo en todo el mundo desde un punto de vista genético y especular sobre los orígenes geográficos de estos parásitos de la malaria humana que viven en América. Se verificó que a lo largo de los años, P. vivax acumuló más mutaciones genéticas en comparación con P. falciparum, que causa la forma más agresiva de la enfermedad. Una posible explicación para ello sería que diferentes linajes de P. vivax de diversas regiones del mundo fueron introducidos a América a lo largo de diferentes épocas.
O microscopio.
Influenza. Los bebés son mucho menos propensos a contraer la influenza o la tos convulsa si sus madres están vacunadas contra estas infecciones en el embarazo, y un estudio sugiere que esto sería seguro. La influenza y la tos convulsa son enfermedades altamente contagiosas y los bebés que se infectan a menudo necesitan internación por complicaciones graves, como neumonías. Mientras que las autoridades sanitarias de muchos países recomiendan la vacunación contra la influenza y la tos convulsa en el embarazo para proteger así a los recién nacidos, la investigación disponible no aporta una definición sobre su seguridad en el largo plazo. Los investigadores no hallaron relación entre muertes o internaciones y la decisión de las madres de vacunarse o no contra la tos convulsa o la influenza durante el embarazo. Los resultados deberían tranquilizar a las embarazadas preocupadas por la seguridad de la vacuna.
O microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 14º Congreso de Medicina de Laboratorio, Lituania, del 10 al 12 de mayo de 2018. 14º Simposio de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio de la Región de los Balcanes, Belgrado, Serbia, del 23 al 25 de mayo 2018. 21º Congreso de Medicina de Laboratorio con Participación Internacional en Serbia, Belgrado, Serbia, del 23 al 25 de mayo 2018. 16ª Conferencia de Comité Científico de la Sociedad Española de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Madrid, 24 y 25 de mayo 2018. La nueva era de medicina de laboratorio, del diagnóstico a la gestión clínica, ERICE, Italia, 30 y 31 de mayo 2018. Conferencia anual de la Sociedad Canadiense de Químicos Clínicos, Ottawa, Canadá, del 3 al 6 de junio 2018. FOCO 2018, conferencia anual en Manchester, Reino Unido, del 6 al 8 de junio 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 2ª Conferencia Estratégica de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio. El fin de la medicina de laboratorio, tal cual la conocemos. El manejo de la disrupción de la medicina de laboratorio en la salud digital en Mannheim, Alemania. 18 y 19 de junio 2018.
Séptimo Simposio Internacional sobre pruebas de cuidado crítico, gases de la sangre en Antibes, Francia, 21 y 22 de junio 2018. Simposio Iberoamericano de Química Clínica y Expolab en Guatemala, 28 y 29 de junio 2018. Sociedad Internacional por Conferencia sobre Enzimología, Naxos, Grecia, del 30 de junio al 3 de julio 2018. Primera conferencia de la IFCC, EFLM, AFCD sobre medicina de laboratorio. Encontrar las necesidades de las naciones mediterráneas. En Roma, Italia, del 2 al 4 de julio 2018. Convertir la ciencia en cuidado. Shanghai, China, 13 y 14 de julio 2018. 70ª reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto 2018. 15º Congreso Nacional Iraní sobre Bioquímica y el 6º Congreso Internacional de Bioquímica y Biología Molecular en Isfahan, Irán, del 25 al 28 de agosto 2018. Asociación Australiana de Bioquímica Clínica, Conferencia Científica Combinada en Sydney, Australia, del 3 al 5 de septiembre 2018. 6ª reunión satélite de cromatografía de espectrometría de masa en Sydney, Australia, 6 y 7 de septiembre 2018. 15ª reunión anual de la Sociedad Alemana de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, del 26 al 29 de septiembre 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, la odisea de la esperanza a la práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, broncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
para mestizar mi Colombia, mi Colombia, tierra hermosa, llena de mares, llena de montañas, de pájaros, ay, de árboles.
O microscopio.
No, microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Gustavo Giussiano, director de máster en micología médica en la Universidad Nacional del Nordeste de Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.